Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, que seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Tenemos una horita de radio por delante en la que vamos a hablar de libros, vamos a escuchar música y vamos a tener misterio. ¿Alguien da más? Y vamos a empezar por el libro. Nos gusta recomendar buenos libros desde este programa y más ahora que llega el verano. Tenemos más tiempo libre pues para dedicarlo a la lectura, que es algo que debemos hacer siempre. Un libro nunca molesta en el bolso mientras uno va en el transporte público o se va a la piscina o se sienta tranquilamente a no hacer absolutamente nada, que es una gran cosa para hacer en vacaciones. Y en este caso nos hemos quedado prendados de un libro que lleva por título La dama del Prado. Es un thriller con arte al fondo, un thriller trepidante, entretenidísimo, que firma Alejandro Corral. Alejandro, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, Alejandro, que... Tú lo dices al principio del libro, pero es verdad que la mayor parte de nosotros no sabíamos que existía una Mona Lisa en el Museo del Prado.
Bueno, hay mucha gente que no lo sabía. Este libro, La dama del Prado, se publicó hace 5 o 6 días y hay mucha gente de todas partes de España que me está diciendo, ¿no?, por mensajes, oye, ¿este cuadro existe de verdad o es una invención tuya de fruto de la imaginación? No, hay un Prado. Hay una Mona Lisa, una Gioconda,
sí.
en la planta cero, en la sala 56B, que es prácticamente idéntica, muy similar a la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci.
¿Y por quién está firmada?
El cuadro.
Sí,
claro. No lo sabemos. Es una de las cosas más atractivas de esta pintura. Leonardo da Vinci empezó a pintar su famosa Gioconda, la que está en el Louvre, en 1503, 1504. Y esta, hay numerosas copias de la Gioconda. Y esta, la que está en el Prado, es la copia más antigua, pero también la copia más nítida y la más similar. Y no sabemos quién la pintó. Se dice que quizá uno de sus discípulos, porque se hizo sincrónicamente. Paralelamente, mientras Leonardo pintaba su famosa Gioconda, alguien a su lado, así se cree, estaba dibujando esta Gioconda de Madrid, esta dama del Prado. Y como te digo, lo más curioso es que no sabemos quién fue, tampoco sabemos cómo ni cuándo llegó a Madrid.
Ya, fíjate, el cuadro tiene una importancia fundamental dentro de tu libro. ¿Fue precisamente el conocimiento de este libro el que te inspiró la novela o te lo fuiste encontrando después, cuando ya tenías más o menos un argumento en la cabeza?
Bueno, es un proyecto que nace con Penguin Random House, con ediciones de hace 3 años. En mi novela anterior yo narro ese ambiente del Renacimiento con Leonardo da Vinci, con Miguel Ángel, una época maravillosa en la que coinciden en Florencia, donde se dio una conjunción de artistas y pensadores como pocas veces en la historia de la humanidad. Allí Miguel Ángel esculpió el David, al mismo tiempo da Vinci empezó a pintar la Gioconda del Louvre y al mismo tiempo surgió esta Mona Lisa del Prado. Entonces yo me planteé todo ese escenario y dije, bueno, ¿cómo podemos vincular Florencia con Madrid, con el Prado, con esta Mona Lisa, ¿no? Así surgió esta idea.
O sea que has unido varias de tus pasiones, el arte, la historia, la escritura, evidentemente, y el thriller. Está todo unido dentro de este libro en el que el protagonista es un joven escritor que se llama Oliver, y que se encuentra con este dilema con el que os soléis encontrar los escritores, ¿no? Que es, tengo que entregar una obra, y además la tengo que entregar porque sí, porque si no me funden, y me encuentro con que no, la inspiración parece que no termina de llegar. Claro, es el mayor terror que tiene un escritor siempre, ¿no?
Bueno, a veces enfrentarse a la página en blanco es complicado. No tanto por no encontrar una idea, las ideas están ahí. En el proceso de creación hay miles de ideas, ¿no? Como suele suceder, sino cómo cómo conectarla, ¿no? Cómo conectar esa idea, cómo hacer el desarrollo, cómo profundizar en ella. A veces es lo que surge y es lo que se encuentra este joven protagonista en La Dama del Prado. Es un historiador del arte, está haciendo su tesis doctoral, es muy jovencito, y a la vez es escritor, que siente ese bloqueo de no encontrar la forma de dar salida a sus ideas, y encuentra en esta Dama del Prado, en esta Gioconda de Madrid, toda una historia que él quiere narrar.
Bueno, tenemos unos protagonistas muy atractivos. Por un lado está este escritor que tú decías, por otro lado está su profesor y su maestro también. Hay una compañera que es la que le va a ayudar en sus pesquisas al escritor. Está el cuadro de la Mona Lisa, está la persona que supuestamente ha posado para ese cuadro. En fin, que tenemos unos elementos muy atractivos en torno a los cuales tú montas, como decimos, una novela, un thriller, en el que supongo que te habrás sentido, digamos, más libre para desarrollar ideas propias que en el anterior, que en El desafío de Florencia, que era una novela más histórica donde uno debe ceñirse de alguna manera, de manera más rígida a lo que realmente sucedió, ¿no?
Sí, en la novela histórica el proceso de documentación es importantísimo, hay que intentar recoger el espíritu de esa época. Lo más complicado en la novela histórica es intentar meterse en la mente de esa gente, ¿no? Por ejemplo, vayamos 500 años atrás en el tiempo, ¿cómo pensaban Leonardo da Vinci? ¿Cómo pensaban Miguel Ángel? ¿Cómo pensaban los campesinos de la época? Es imposible de saber. Yo a veces me planteo, bueno, yo ni siquiera sé cómo piensan mis abuelos, ¿no? Pues cómo pensaba gente de hace 500 años. Es imposible saber. En esta novela, en La Dama del Prado, es narrativa contemporánea, transcurre nuestros días y, por tanto, los personajes tienen sus pensamientos, tienen iguales que los míos, iguales que los oyentes, son pensamientos de nuestra época, y eso es más fácil, entre comillas, de narrar. Pero siempre con el ambiente histórico, artístico del Prado, lo más documentado posible, claro.
Bueno, tus seguidores que me conocerán, que son muchos ya, Alejandro, bueno. y que conocen tu biografía, seguramente van a decir, Corcho, pero si el protagonista de esta novela, en fin, parece el propio Alejandro, ¿no? Estamos hablando de escritores muy jóvenes, aficionados al arte, es decir, que hay mucho de ti en Oliver Bloom.
Bueno, hay parte de él, sobre todo la pasión, hay parte de mí, quiero decir, sobre todo la parte de la pasión por el arte, de la pasión que los seres humanos a veces, no tanto por el arte, sino la leyenda que los seres humanos creamos en torno al arte, luego te cuento si quieres por qué, y la pasión por los libros, ¿no? Estos días en otras entrevistas off the record me decían algunos periodistas, oye, es tu cuarta novela y tienes 32 años, el protagonista de La Dama del Prado tiene 25, soy la misma persona. Y le digo, bueno, yo puedo parecer joven al llevar cuatro novelas y tener 32, pero empecé a escribir a los 22. Es decir, que un tercio de esta vida la he pasado escribiendo, que es mucho tiempo a esta edad, y yo creo que es suficiente para ir cogiendo tablas, ¿no? Y es esa pasión por los libros, esa pasión por el arte, esa pasión por el aprendizaje, por el conocimiento, por el Museo del Prado, por la Dama del Prado, que a veces se pierde un poco, ¿no? con el frenesí de la vida de hoy en día, con tanta tecnología que todo es inmediato, pues esa pasión por el aprendizaje, por el conocimiento, es lo que intento transmitir en esta novela.
Cuéntame lo de Dante, que lo has dejado así como colgando.
¿Lo de la leyenda?
Sí.
Pues mira, este cuadro, esta novela, trata sobre la Mona Lisa del Prado, ¿no?
Sí.
Pero la más famosa es la de Leonardo, la Gioconda de París. Y quizás sea la obra más popular de la historia de la humanidad. Todos la conocemos, todos la visualizamos. Hay mucha leyenda, mucha leyenda en torno a este cuadro. Pero hace 100 años era un cuadro prácticamente desconocido. Ahora verás por qué. Ahora está protegido en un lugar privilegiado, protegido por un sistema de seguridad tremendo. Hace 100 años, en 1911, colgaba en un lugar del Louvre, en un rincón más bien discreto. Se sabía que era un Leonardo, tenía cierta fama, pero ya está. En el Louvre, trabajaba un italiano, una especie de conserje. Se acercó a la Gioconda, descolgó ese cuadro, se lo metió en la gabardina y salió andando en agosto de 1911 por la puerta del Louvre sin que nadie lo detuviera.
Vaya.
La Gioconda estuvo desaparecida, fue un robo durante 2 años, de 1911 a 1913, con toda la tensión previa a la Primera Guerra Mundial. Dos años en los que se hizo una campaña de marketing tremenda, quizá una de las primeras campañas de marketing internacional en la que la Mona Lisa apareció en chapas, postales, todo tipo de estampas. Y ahí fue donde empezó a crecer toda la leyenda de la Mona Lisa, y a partir de 1913, que fue cuando se encontró el cuadro en Italia, se recuperó, se devolvió al Louvre, empezó a crecer esta leyenda en torno a esta obra.
¡Qué curioso!
Gran parte de su popularidad, si no decir toda, el 90% de su popularidad, se debe a un robo.
Bueno, pues eso tiene también una novela, ¿eh? Meterse
han
la piel
hecho,
de ese...
Han hecho varias cosas ya.
No, no, pero, hombre, perdona, en tu lenguaje y con tu manera de reflejar las cosas, ¿no? Y yo creo que hay material suficiente. La
sí,
yo
sí,
cuenta que es verdad que es un cuadro que luego... todos hemos visto miles de veces en reproducciones, pero luego cuando uno lo ve se queda así un poquito diciendo, ¡qué pequeño!
Es muy pequeño,
¡qué pequeña es la Gioconda! No sé por qué tenemos esa idea. Pasa justo lo contrario que con el David de Miguel Ángel, que dice, ¡qué grande!
Bueno,
¿no?
Sí, el David de Miguel Ángel son 5 metros y pico de altura.
Pues
la Gioconda, además al David te puedes acercar relativamente, te puedes poner muy cerca, ¿no? A la Gioconda tiene un sistema de seguridad tremendo y lo ves un poco a varios metros de distancia,
sí,
que está tan pequeñito que dices, bueno, para esto tanta expectación, ¿no? Pero aún así, claro, tiene todo, es un cuadro hermoso, ¿no? Tiene un cuadro con mucho misterio, mucha leyenda. Es más la leyenda, el misterio, el enigma que envuelve a la obra que la obra en sí, ¿no? En eso los seres humanos somos realmente habilidosos.
Bueno, una de las cosas que le da muchísima fluidez al libro, que ya de por sí es muy, muy fluido, es un libro estupendo y que lo lees porque no puedes parar de leerlo, porque tienes ganas de saber qué es lo que va pasando con la historia, son esos ese juego que haces tú con el lenguaje en presente y en pasado y con esos diálogos que van dirigidos directamente al lector.
Sí, era una forma que intentaba comunicar de una forma distinta, ¿no? Que a veces el narrador, que es el narrador de la Dama del Prado, es el protagonista en primera persona, y a veces más parece que nos está hablando que escribiendo, ¿no? Es como si fuera una especie de entrevista en la radio, fíjate, algo parecido, ¿no?
Sí.
Como si de repente lo oyeras su voz más que la estuvieras leyendo con los ojos, ¿no? Era una de las innovaciones que quería meter en este libro, combinar ese tiempo pasado, ese tiempo con el presente, el protagonista dirigiéndose a los lectores. Bueno, no ha sido fácil, pero después de corregir una y otra vez, de darle vueltas una y otra vez a la Dama del Prado, pues ha quedado un resultado con el que más o menos, combinando el presente con el pasado, hemos quedado satisfechos.
Bueno, perdona, ¿cómo que habéis quedado satisfechos? Tenéis que estar muy satisfechos porque, de verdad, es una novela que recomendamos a todos los oyentes porque, repito, es ágil, es entretenida, es original, tiene unos elementos que nos conectan con el mundo del arte y de la historia, con lo cual siempre se aprende algo. En fin, que hay que leerse La Dama del Prado, editada por Ediciones B. Y de paso, yo ya como el verano es largo, Alejandro, yo voy a recomendar también tus anteriores libros, porque tienes otro
bueno,
fantástico, que es El cielo de Nueva York. Y luego tienes un par de novelas históricas que no hay que perderse. El desafío de Florencia, hombre, está muy bien leérselo también porque conecta de alguna manera con esa Mona Lisa, aunque no sea la misma que está en el Prado. Alejandro, que enhorabuena, de verdad. Supongo que ya estarás con lo siguiente en la cabeza.
Ahora mismo, hace un ratito me han llamado la editorial y la gente literaria me han dicho que este libro, que La Dama del Prado, se está empezando a agotar en algunas librerías y que van a preparar la campaña extranjera, ¿no? A ver cómo funciona. Uh-huh. Entonces, este proyecto también lo planteamos con la idea de continuar con estos personajes.
Uh-huh.
Es en La Dama del Prado, toda la trama de thriller se cierra, pero se deja la puerta abierta, quizá, ya veremos cómo lo hago, o si tengo ganas de hacerlo o no, a que estos personajes continúen con otra trama, con otra ambientación, ya veremos. Sí, voy a tomarme unos días de descanso, pero sí, en serio,
claro.
Con la siguiente novela, sí.
O sea que podemos estar al principio de una saga, digamos.
Bueno, nunca se sabe, quizá.
Bueno, pues nada, vamos familiarizándonos con Oliver y con Nora, por si las moscas. Alejandro, un placer, enhorabuena, de verdad, un beso.
Bueno, el placer ha sido mío y muchas gracias por invitarme.
Nada, a seguir triunfando.
Bueno, un abrazo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10, le ponemos música al día. con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11, emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Llega el momento de abrir la puerta a los expedientes X de Álvaro Martín, que es un ejercicio que hacemos todos los miércoles en el Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Esta sección que tiene muchísimos seguidores porque somos muchos los que, en fin, sentimos un atractivo especial por eso que llamamos el mundo de lo paranormal, que muchas veces... puede que incluso sea el mundo normal. Lo que pasa es que lo que no entendemos, pues rápidamente lo calificamos de algo extraordinario. Bueno, hoy lo que nos plantea Álvaro Martín es una pregunta. ¿Y si pudiéramos crear apariciones con nuestra mente? Bueno, esto nos ha despertado la curiosidad a tope. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Efectivamente. ¿Y si pudiéramos hacer esto? Porque ya sabes, y tú sabes muy bien que hemos hablado alguna vez aquí, que la mente tiene un poder casi infinito.
Sí, ¿verdad? Bueno, la pregunta tiene respuesta, quiero decir, porque plantear preguntas podemos plantear las que sean, pero lo interesante es saber si la respuesta es afirmativa o negativa.
Bueno, pues de acuerdo a los testimonios, y es lo único que podemos validar, porque científicamente no podemos aportar más, pero de acuerdo a los testimonios parece ser que sí. Esto de crear entidades con la mente es algo que se viene experimentando pues por lo menos desde el siglo XIX. Y es muchos expertos en parapsicología y en otras ramas más bien esotéricas, pues gente que se dedica a intentar hacer eso que llaman el desdoblamiento o viaje astral, pues aseguran que, bueno, pues que hay mucho más de lo que podemos percibir con los cinco sentidos y de lo que podemos ver. Y que mucho de eso no tiene nada que ver con un espíritu, entendiendo espíritu como el alma de un difunto, sino más bien con la mente. Y la mente, como hemos dicho, pues eso, que es muy poderosa y puede conseguir crear una entidad. ¿De qué manera? Bueno, pues para empezar, vamos a hablar de un personaje, Eli, que te va a encantar y que es un personaje de esos completo, del cual se pueden hacer películas, series, cómics, y ya existen algunos productos sobre ella, sobre esta mujer avanzada a su tiempo, que se llamaba Alexandra David Neal. ¿Te cuento un poquito?
Sí, claro, cuéntame quién era.
Pues esta mujer era de origen francés, nació en 1868 y está considerada la primera mujer y la primera occidental en ser reconocida por el Dalai Lama y recibida, cosa que eso estaba completamente prohibido a un occidental cuando se exilió a la India. Fue la primera en entrar al Tíbet cuando era un lugar prohibido a los extranjeros. Estamos hablando también en esa época de dominación china y demás, que hasta el día de hoy permanece.
Sí.
Y eran lugares del mundo que estaban empezando a ser visitados por los occidentales, pues los Himalayas, el Tíbet, la India. Realmente se estaban empezando los primeros reportes y libros sobre espiritualidad, pues en ese siglo XIX, tal vez podríamos hablar también del XVIII, pero el auge y el apogeo es sin duda en el siglo XIX, y ella fue fue punta de lanza, fue rompiendo barreras y nos trajo, por suerte, muchos textos y vivencias, porque también era muy buena escritora y todo lo apuntaba, y nos la trajo, y ya en su retiro, en sus últimos años de vida en Francia, en un pueblecito que está al pie de los Alpes franceses, que hoy en día es un museo dedicado a su figura, a la figura de Alexandra David Neal, pues esta mujer, digamos que recapituló sus vivencias, y gracias a eso podemos hablar de que, aparte de exploradora, pues era feminista. Podemos hablar, bueno, en esa época pues no existían prácticamente las etiquetas, pero bueno, en términos actuales podríamos hablar de que era feminista, era libre pensadora, rompía con todos los convencionalismos, porque ella estaba casada, pero al marido lo dejó aparcado en Francia, y ella se fue 14 años de viaje por distintos lugares de Asia y se iba carteando con él, pero eso es lo que había entre ellos. De hecho, él fallece y ella vivió bastantes años más que él, que su marido. Vivió 101 años.
¡Madre mía!
Alexandra David Neal, fíjate, Eli, se renovó el pasaporte con 100 años.
Sí.
Porque pensaba que todavía podía hacer algún que otro viaje, alguna que otra escapada, y se sacó el carnet de conducir con 67.
Muy bien. Ejemplo a seguir, claro que sí.
Ejemplo a seguir de que cuando hay ganas de hacer algo, hombre, no te puede parar nada, porque la sociedad del 19 era, bueno, el papel de la mujer pues era mucho más tradicional, de estar en casa, cuidar a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella no. Y esto se lo inculcó su padre, que era de ideas muy libertarias, incluso rozando el anarquismo, eran muy defensores de la República Francesa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ella, en todos sus viajes, se caracterizó por ser muy curiosa. Y se quería. Ella no quería ser una viajera, a pesar de que pertenecía a una familia pudiente, ella no quería ser una viajera rica que va por ahí hospedándose en los mejores lugares y tiene sus sirvientes y demás, sino que ella, cuando estaba en lugares pobres, pues nada, se vestía de pobre, vamos a decir así, y vivía como los que estuvieran a su alrededor para integrarse en la sociedad, hasta el punto de que fue nombrada, digamos, sacerdotisa, fue nombrada, fue una monja budista, y se integró en comunidades de lamas y estuvo viviendo la vida espartana total que tienen los monjes budistas. Y bueno, así ella consiguió hacerse con secretos del Tíbet, con secretos que tienen que ver con el yoga y la meditación, y con un episodio que ella cuenta en sus memorias, en uno de los muchos libros. Tiene un libro muy, muy interesante para los que les guste el misterio, que se llama Magos y Místicos del Tíbet. Bueno, pues en Magos y Místicos del Tíbet, ella asegura, Eli, que creó un tulpa.
¿Y
que
eso
sería
qué
una
es?
Especie de fantasma barra alucinación. Mira, te cuento. Ella decía que los lamas le confiaron un secreto a través de unas meditaciones en el cual ella podía pensar en un monje virtual, por así decirlo.
Sí.
Ella ideó un monje de mejillas regordetas, un monje bastante, ella decía, bastante pasado en kilos, con una expresión muy serena, pues como podemos imaginarnos estos budas gorditos, pues ella se lo imaginó. Y la imaginación pasaba a cobrar forma. O sea, pasaban los días en esas meditaciones pensando en ese ser virtual totalmente y empezaba a cobrar forma. Ella ya, en vez de verlo en su mente, digamos que lo veía en su vida real y le acompañaba a los sitios. Se movía con cierta autonomía, sin que ella tuviera que pensar en él. Él aparecía, esto conforme pasaban los días. Tanto es así que un día dice que vino un pastor a traerle provisiones, a traerle una manteca que había pedido y le entregó el paquete a ese monje virtual que ella había creado.
O sea, que estamos hablando, perdón Álvaro, estamos hablando... Claro, porque en principio no puede pensar, bueno, esto es el mismo mecanismo que el de los niños con el amigo invisible. Es decir, que se crean como un personaje y muchos incluso terminan por verlo. Pero es que aquí estamos hablando de una imagen o de un ser creado que no solamente puede ver la persona que ha creado, sino que lo puede ver cualquiera.
Ahí estamos. Y efectivamente, Eli, que tú siempre hilas muy fino... y me das pie a reflexiones muy interesantes, lo del amigo invisible tiene su enjundia también. Entonces, por terminar esta experiencia, pues ella, porque no todo, o sea, bueno, él estaba por allí, él aparecía y desaparecía, parece que iba cobrando fuerza, incluso ella dice que sintió, eso puede ser también su gestión, pero dice que en algunos momentos sintió una mano en su hombro, en otros momentos sintió como si una túnica, típicas túnicas de color azafrán que llevan los monjes, pues le rozaba, estando ella sola en su choza meditando. Entonces, bueno, pues pasaban los días y ella se dio cuenta de que la creación, que era un juego, era, bueno, pues ella pensó incluso que era una alucinación y ya está, una alucinación muy fuerte, muy potente, pero empezó a cobrar vida propia, a ser autónoma, y ese monje afable, servicial, regordete, empezó a cambiar su forma, sin que ella lo pensara de otra manera. De forma autónoma se empezó a adelgazar, los rasgos de su cara se empezaron a afilar y dice que tenía una expresión burlona y maligna.
O sea, se fue haciendo malo.
Sí, se fue, vamos a decir así, como si se fuera pudriendo, ¿no? La alucinación se fue pudriendo y empezaba a volverse malo. ¿Qué pasó? Que ya le molestaba.
Ya.
Su sola presencia le ponía nerviosa. Dice que tuvo pesadillas. Y que se le fue de las manos. Y que entre ella y algunos amigos monjes tuvieron que estar, atención, durante varios meses para poder disolverlo de alguna forma. Digamos que con una serie de meditaciones para que se disolviera esa figura. Hay que decir que esta fue su experiencia más potente, yo creo que la cuenta al final del libro, porque ella también sabía un poco de literatura y sabía que lo más potente, si lo dejas para el final, pues mantienes la intriga. Bueno, pues ella se caracterizó, hay que decir, que pues, esto puede ser un relato fantástico. Bueno, ella contaba sus vivencias sin mayor historia y ella era una persona, Alexandra de Vindil, muy escéptica. De hecho, parte de su vida se la dedicó a visitar las sociedades metapsíquicas que había, es decir, sociedades de estudios paranormales que había en Europa. Imagínate, pues a finales del 19, principios del 20, había un montón en Reino Unido, en Francia. Se dedicó a ir para allá y conocer a mediums e intentar desacreditarlos. O sea, ver dónde está el truco, que muchos de los mediums lo que eran magos, podemos decir, que sabían muy bien cómo sacar el truco sin que nadie se diera cuenta. Entonces, ella se caracterizó por un pensamiento crítico, pero cuando explicaba esto, lo explicaba además sin ponerle mucho, quitándole hierro. Bueno, sí, esto me pasó, no se cuelga medallitas. Y lo cierto es que los que la conocieron dijeron, el testimonio de esta mujer vale oro porque era sumamente escéptica. Bueno, pues ella dice que creó esa figura, que en el mundo tibetano se llama tulpa, que es una especie, como decimos, una forma pensamiento, pero para ellos es una especie de fantasma alucinatorio. Pero claro, cuando cobra tanta vida que otros lo pueden ver y que ella siente que le ha tocado, podríamos hablar de algo más.
Claro. Fíjate, Álvaro, estoy pensando en otros fenómenos que no sé si tienen que ver con esto o no, ¿no? Pero esto que muchas veces llamamos alucinaciones o visiones colectivas. Fíjate, yo últimamente paso mucho por la zona del Escorial, donde tuvieron lugar aquellas famosas apariciones de la Virgen. Un lugar que sigue siendo de peregrinación, por cierto. Claro, no sé si esto que nos estás contando y de lo que yo no había oído hablar nunca, que es con la mente hay personas que pueden crear, digamos, a un ser que los demás pueden ver, no sé si se podría relacionar algún tipo de fenómeno de estos, de gente que de pronto ve una aparición, que puede ser hoy en este caso una aparición religiosa u otro tipo de apariciones, cuando hay alguien que es capaz de crear con su mente, consciente o inconscientemente, pues eso, un tulpa.
Pues efectivamente, Eli, en mi opinión, menos mal que ya estamos en una época moderna y de libre pensamiento, porque en la Edad Media nos hubieran llevado a la hoguera a ti y a mí.
Ya. No, porque yo me hubiera callado. A mí lo de que me quemen no me hace ninguna ilusión.
Solo por imaginarlo, solo por proponerlo. No estamos asegurando nada. Pero es cierto que, y además eso tiene otro nombre, que no es tulpa, sería egregor. Egregor es una creación colectiva de varias personas que creen en algo. Lo tienen además muy visual, porque la iconografía de la Virgen pues la tenemos desde, imagínate, desde el románico. Es algo muy visual que la gente ya tiene en la mente, ya sabe cómo es, cómo tiene el cabello, el manto que lleva. Entonces, ¿podría ser? Pues podría ser, porque nos dicen estos expertos en cuestiones esotéricas, que mediante la interacción de varias personas también se puede crear una entidad y suelen ser mucho más poderosas que una sola. Entonces, cuando hablamos de ángeles o demonios, podríamos hablar de que con toda la literatura que hay al respecto, toda la iconografía, si varias personas creen en eso mismo, se podría llegar a manifestar. Y eso no quiere decir que sea una alucinación compartida, va más allá, porque cobra forma y varias personas lo ven e incluso puede llegar a interactuar. Entonces, como hipótesis, podríamos hablar de que los fenómenos sagrados podrían tener una vinculación con la mente de los testigos que están en un estado de oración, es decir, en un estado de meditación. La mente no es la misma, eso sí que está estudiado con un encefalograma. La mente no es la misma cuando estamos ahora mismo hablando tú y yo que si estamos en un estado meditativo, y se generan una serie de ondas diferentes también que tienen más que ver a cuando estamos soñando. Entonces, ¿podría ser? Bueno, pues es una hipótesis también que las figuras de este tipo religiosas o incluso cuando hablamos de conceptos como la paz, cuando hay un estado social de alarma, siempre hay un componente de que las mentes de un colectivo se han unido de alguna forma. Y hay quien piensa que tanto la paz como todo lo contrario, pues un estado de tensión, se puede crear también incitando a las mentes colectivas. Incluso hay estudios en estadios de fútbol y demás, cuando todos los seguidores de un equipo están enfervorecidos y a la vez, como digamos que se generan una serie de indicadores que nos muestran que algo está pasando en las mentes conjuntas de todos los que están allí.
Oye, en esto de la mente colectiva se basan todas las religiones, quiero decir que lo tenemos muy interiorizado nosotros en nuestra cultura judeocristiana, esto de recemos todos al mismo tiempo por un determinado motivo, o bien para ayudar a una persona o para conseguir que llueva. Quiero decir, esto está en la cultura popular, si nos ceñimos a nuestro país, en la cultura popular española está, en fin, a tope,
es más, Eli,
quiero decir.
Existen grupos de oración y de meditación que comunidades que en todas partes del mundo hay una cosa que es la hora planetaria, que es una hora estándar para todos, pues se ponen todos a la vez a realizar una meditación teniendo como propósito, por ejemplo, que se acabe cuanto antes un incendio devastador que hay en una zona o que haya paz en el mundo. Bueno, cosas que siempre van a ser positivas. Pues se unen todos para intentar sumar energías, sumar la chispa de cada una de las mentes para favorecer que algo suceda. Entonces, eso que dices es muy interesante porque la clave estaría en el potencial que tiene nuestra mente, que parece que es mucho más que lo que a priori se nos ha contado.
No, y al fin y al cabo somos una especie de pilas, ¿no? Somos contenedores de energía que de alguna manera, y la energía mueve las cosas, por lo tanto, seguramente hay mucho de verdad en esto. Pero claro, de ahí a crear ya, digamos, un ser con autonomía de pensamiento y de actos, pues va a un trecho. ¿Qué es el experimento Philip?
Pues eso es una cosa que nos viene genial para ver otro ejemplo. Esto es un ejemplo muy interesante que sucedió en 1972 en Canadá, en un ambiente académico, pero de creyentes en lo paranormal, hay que decirlo también. Mm. Es un ambiente formado por diferentes personas de distintas disciplinas, pues un profesor, el profesor George Owen, que digamos que fue el que llevó todo esto. Él era matemático, genetista, de un prestigio muy grande en la Universidad de Toronto, pero también creyente en este tipo de fenómenos. Entonces su condición de científico y creyente pues le hace ideal para hacer este experimento. Él tomó a varios conocidos, por ejemplo, estaba su esposa, que era la presidenta de una asociación de personas con coeficiente intelectual alto, o sea que tampoco creo yo que fuera una iletrada. También estaba pues un diseñador industrial con su esposa, otros más, había dos contables, un estudiante de sociología y un psicólogo que hizo un poco de observador. Y ya te contaré las conclusiones de este psicólogo. Bueno, pues este grupo de personas tuvieron como objetivo crear un fantasma al más puro estilo Alexandra David Neil. ¿Qué hicieron lo primero? Crearle una biografía. Este hombre virtual se llamaba Philip Aylesford. Y era un hombre que había vivido en Inglaterra, de profesión militar, en el siglo XVII, y que había tenido una pareja oficial, pero un romance, decía la historia, que se inventaron completamente ellos, con una gitana, la cual fue acusada por la esposa oficial de este Philip de brujería y quemada en la hoguera. Este hombre, al ver que su amante, pero que en realidad era su amor verdadero, había muerto, esta gitana, pues Philip se tira por la torre de su castillo, se suicida y se acaba su vida. Crean esta biografía con muchas contradicciones que fueron puestas deliberadamente, incluso anacronismos, y le hacen un retrato, que lo hemos puesto en redes, está por ahí en Twitter, el retrato que le hacen con barba, pelo largo, y empiezan a invocarle. Durante un año hacen sesiones tipo espírita en un laboratorio, no ocurre nada. Un amigo suyo le recomienda que lo hagan al más puro estilo espiritista decimonónico, que tiene que ser en un salón con una mesa redonda, con una ambientación adecuada, con solamente unas pocas velas, candelabros, y con objetos de esa época, del siglo XVII. Entonces lo hacen así, con la luz muy tenue, y empiezan a sentir cosas. Sienten ráfagas de aire, como si alguien estuviera a su alrededor. Sienten susurros. La mesa se mueve sola y empieza a levitar. Y al final entablan contacto con ese tal Philip mediante golpes. Un golpe significa que sí, y dos golpes significa que no. Le hacen preguntas. Y al final incluso lo graban con una cámara, pero ese material, bien es cierto que nunca lo hemos visto, nunca ha salido a la luz. Entonces ahí está la duda. Ellos sintieron cosas y parece ser que hubo una especie de pequeña comunicación con este tal Philip, un fantasma inventado. Bueno, pues el psicólogo Joel Wheaton, después de la experiencia, su conclusión era que los fenómenos habían sido provocados por los integrantes del grupo. Pero claro, esta respuesta puede atender también a que pudieran ser provocados por sus mentes, porque hubo fenómeno de movimiento de objetos, y eso parece que quedó bastante claro, que no era nadie de ellos. Entonces, a lo mejor crearon un fenómeno mental que era capaz tanto de manifestarse como de mover objetos o dar golpes. Golpes que, por cierto, ellos decían durante el experimento que no venían de ningún sitio, que esto es muy típico de las casas encantadas, que no eran realmente golpes en la mesa, sino que eran golpes que ellos escuchaban en su mente, golpes que no eran capaces de reproducir. Así que el experimento se detuvo porque no podían reproducirlo en un laboratorio. Era algo que se les había escapado de las manos y que fue una experiencia para ellos, pero cada uno volvió a sus vidas que no tenían nada que ver con estos asuntos, y así se quedó. Pero existen libros que se escribieron sobre esto e incluso una película que tratan estos asuntos del experimento Philip, está basada en este tema. Así que, Eli, este experimento, lo que tenemos todos es que es una pena que no prosiguiera, pues, y es una pena que hoy en día, que yo me ofrezco a repetirlo, hoy en día no se vuelva a hacer.
Bueno, pues, oye, ahí queda ese reto, ¿eh? Que ahí queda ese guante lanzado, que lo recoja quien lo tiene que recoger, que Álvaro, como tiene una vida muy sosegada y no hace prácticamente nada, pues está dispuesto a poner en marcha este experimento. Digo lo de que no haces nada, Álvaro, porque aparte de estar aquí y lo digo con mucha ironía, a pesar de que siempre se dice que lo de la ironía no se entiende bien por la radio, porque estás con nosotros los miércoles en Expediente X. Estás los viernes en Madrid Misterioso, también aquí en Onda Madrid, a las 11 de la noche. Que, por cierto, ¿de qué vas a hablar este viernes?
Pues vamos a hablar de lo que tenemos que hablar. Y es que voy a entrevistar a David Botello sobre el programa que va a poder ver la gente este domingo en Telemadrid, Cuenta la Leyenda.
Claro, porque es que ahí también tú tienes tu parte de trabajito, ¿no?
Sí, yo he estado ahí con el guión y de hecho me vais a ver en cámara también.
Ah,
el presentador es David Botello.
Pero bueno, que la gente sepa que Álvaro no es virtual tampoco, ni es una aparición.
Claro. No soy un tulpa.
Exactamente, sino que es persona humana y que va a estar ahí. ¿De qué va el bueno, claro, titulándose Cuenta la Leyenda y teniendo en cuenta que estás tú de guionista, Álvaro, y de que está David Botello, al que todos recordamos del punto sobre la historia de presentador, nos podemos hacer un poco la idea de la temática del programa, pero si me afinas un poquito, pues mejor.
Sí, te cuento. Vamos a diseccionar las leyendas de Madrid para aprender así un poco de nuestra historia. Entonces, cada leyenda, que vamos a tratar cuatro, y tienen que ver con calles de Madrid en este domingo, pues vamos a pasear por Madrid contando esas leyendas con diferentes invitados desde diferentes localizaciones, y luego hay un grupo de expertos del cual formo parte yo, que vamos a diseccionar los componentes que tiene esa leyenda para ver qué parte tiene de real y qué parte puede tener más de digamos, de fake news.
Bueno, pues a ver si lo recuerdo todo. Este viernes, Madrid Misterioso, venga, a las 11 de la noche aquí en Onda Madrid. El domingo a las 9:30 en Telemadrid, estreno de Cuenta la Leyenda. Y el próximo miércoles, a eso de las 12:20 aproximadamente, aquí en Expediente X. ¿Me dejo algo?
No, porque si no ya no me da tiempo.
No, claro, eso te iba a decir. Es que ya más no se puede. Compañero, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital.
Onda Madrid. De todo para todos. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues llega el momento de escuchar música y en este caso también de bailar, porque el tema del que hoy Belén Amonaciz nos va a enseñar diferentes versiones en esta sección que llamamos A Su Manera, tiene mucho que ver con un baile, Belén.
Sí, la verdad que sí. Estoy hablando del twist, un baile que arrasó en los años 60. Mm. Y bueno, pues la verdad es que vamos a dar incluso las pistas de cómo se baila el twist.
Ah,
oye,
bien.
Habrá quien lo sepa bailar, pero tú dáselo tú a un, ¿cómo se llamen ahora? Que yo me pierdo con esto de las
pues
generaciones.
Pues no sé, ya no sé, millennials ya son viejos.
Pero hay que explicarles.
Ya hay otros
explicarles
detrás. Vale.
Como se escucha un vinilo, pues habrá que explicarles también cómo se baila el twist. ¿Cómo se vuelve a bailar de nuevo el twist? Porque esa es precisamente la canción Let's Twist Again. Ay, si es que es escucharlo y a una se la van los pies, en este caso a mí los hombros porque estoy sentada.
Sí.
Pero
sí.
Los pies muy importantes en este baile. Let's Twist Again, estamos en el año 1961, aquel al que estamos escuchando, Chubby Checker, a día de hoy muy conocido, pero en aquel tiempo era un total desconocido. Uh-huh. De hecho, fue casual que de repente él fuera quien interpretara esta canción y quien popularizara este tema. Todo tuvo que ver con un programa de televisión, ¿vale? Un programa de televisión al que iban a ir los autores precisamente de este tema a promocionar este Let's Twist Again. Y, oye, le surgió un imprevisto.
Vaya.
De esto, mira, no podemos ir y claro, ya sabéis, y si no os lo contamos, que aquí el directo tiene siempre que continuar.
Hombre.
El espectáculo tiene que estar presente y entonces dijeron, bueno, pues algo hay que hacer, hay que solucionarlo. Entonces, aquel que era el presentador de American Bandstand llamó a una discográfica de un amigo, de un conocido, y le dijo, oye, ¿tienes a alguien que me pueda cantar esta canción para darle un poquito de gracia? Y dijeron, pues bueno, tenemos ahí un chavalillo que está empezando, que le gusta mucho este tipo de música, pues oye, si quieres, te lo mandamos, 18 añitos, le hará ilusión esto de salir a la tele. Bueno, pues ese chavalillo de 18 años era Chubby Checker, y la verdad es que, oye, que se consagró directamente con este tema, atención, que consiguió un Grammy en el año 1962, Twist Again, que es la canción con la que vamos a jugar y que, una cosa ya te aviso.
A ver.
No se ha versionado en exceso, pero bueno, el que la ha cogido
con ganas. ¿Lo ha destrozado o qué?
No.
Ah, vale,
no.
Vale.
A ver, este es
qué
un twist. Cambiamos el ritmo y la fastidiamos. Se ha cogido con ganas, pues porque, por ejemplo, se ha cantado en muchos otros idiomas. Y sing man in song, fin du hast den don, fin
tensen den twist, bis du met de best. Esto sí que suena como una orden, ¿eh? A bailar, venga,
mira,
todo el mundo, el twist.
Como se te ocurra bailarlo mal, vamos, no sé lo que te hacen.
Esto es alemán, ¿no?
Alemán, der twist beginnt. Pero Chubby Checker,
es el mismo.
Sí, es él precisamente el que se atreve con el alemán para la banda sonora de una película que se llamaba The Help. Atención. ¿Explicamos cómo se baila el twist?
Venga. Explicamos.
Según palabras del intérprete.
Vale.
Esto quede claro.
De Chubby.
Correcto. Venga. El twist no se puede enseñar. Empieza así.
Pues empezamos mal.
Pero es un baile muy fácil. La posición de comienzo, de inicio, es como si fueras un boxeador.
Sí.
Y fueras a iniciar un combate. ¿Vale?
Ajá.
Todos ubicados en casa.
Sí.
Después hay que mover las piernas como si te estuvieras secando con la toalla, ¿vale?
Ya.
Que además eso te hace mover los brazos.
Es verdad.
¿Vale? Porque tú te pones la toalla por detrás de las piernas. Y a partir de ahí, te puedes desenfrenar todo lo que quieras.
Pues ya está, claro, clarísimo. Perfecto.
Todo aquel que esté en su casa, que coja ahora mismo una toalla y se ponga directamente a bailar, porque seguimos con el twist, seguimos con Chubby Checker, que eso sí cambia de idioma.
¿Ese es?
Es él.
¿Qué va a pasar del alemán al italiano?
Sí, pero ¿no te da la sensación de que en base al idioma cambia la voz?
Sí, pero completamente.
Es gracioso.
Pero eso suele pasar, ¿eh? Cuando hablas en otro idioma, a veces te cambia el tono de voz. Y a la hora de cantar, pues también.
Cosas que suceden. A ver, la ha cantado en más idiomas. Podríamos dar la vuelta al mundo con el Let's Twist Again y Chubby Checker, pero vamos a demostrar que alguien más se ha atrevido con la canción.
Venga.
Mira, por ejemplo, en francés y alguien, obviamente, de ese mismo país.
Este es el Elvis francés.
Correcto, le has pillado a la primera de serie Johnny Holiday.
Bueno, he sido muy fiel al original, igual.
Sí. Es que al final es eso, es que si le cambias el ritmo al twist,
no
ya no podemos bailar como si nos estuviéramos secando con la toalla. Y este dato es desde luego muy importante. La popularizó en Francia Johnny Holiday y la verdad es que arrasó con ella. También se atrevió a cantarla en inglés, pero es verdad que allí en su tierra pues gustaba esto de poder entender lo que nos estaban diciendo. Vamos a jugar un poquito y te voy a dejar... que me adivines el siguiente idioma.
Ya entramos en terreno de los idiomas imposibles. ¿Esto qué es? ¿Asiático no es?
No.
No es chino, no es tailandés.
O sea, no sabes.
No es malayo.
No sabes de dónde viene Mahmali Geopasan.
No tengo ni la menor idea.
¿Seguro?
Que me perdone, pero no.
¿De Croacia?
Ah, bueno, bueno, esto es croata,
esto
entonces.
Esto es croata, esto es croata. Y además notarás que tiene ya el mismo, diríamos, ritmillo, pero la base es diferente. ¿Por qué? Porque esta versión es del año 1990. Cuidado, que de esta no ha pasado tantísimo tiempo. Ella se llama Taxi, más menos. Ella es Tajana Matejas.
Más mí, más menos se llama esto.
No, más menos, que no sé cómo se lee esa C con una especie de cedilla por arriba en croata, no lo sé.
Bueno.
Y participó en el Festival de la Canción de Eurovisión del año 1990.
Ah, bueno, bueno,
¿vale?
Bueno.
Que ahí se hizo un poquito famosa la muchacha y llegaron sus discos. Pero, como yo lo quiero en nuestro idioma, también he encontrado una representación importante, precisamente en español, con ritmazo.
Vengan todos a bailar, a aplaudir. ¡Qué bueno está! Aquí va la canción y no les costará bailar de nuevo el twist, que se hace así. Bailemos twist, otra vez así contigo.
Pues es rimazo, pero este como animador no tiene precio.
¡Hombre!
Vamos a bailar.
Lalo Francés.
Todos preparados.
El primero que le dio por esto de versionar temas en español de otros idiomas.
Ajá.
Él fue el primero, el precursor de tantas y tantas canciones, digamos, que hemos llevado después a nuestra lengua para poder entenderlas. Lalo Franzen, Norberto Franzoni, pero al productor no le gustó su apellido, que dice que sonaba eso muy italiano y que no, que se lo cambiara rápidamente y le puso lo de Franzen.
Bueno, pues con esta versión terminamos hoy el A Su Manera y hoy me voy a permitir un lujo, que es el de abrazar. Voy a abrazar a Belén Almonacid. Lo voy a hacer en persona y lo voy a hacer a través de las ondas. Porque Belén se nos va a ir una temporadita.
Sí.
Pues tiene cosas más importantes que hacer.
Os dejo mi presencia.
Como tener a su Miguel. Así que, Belén, que te queremos mucho. Que te vamos
igual
a echar mucho de menos. Y que te voy a dar un abrazo, que lo sepa. A Belén no le gusta que le abrace.
No,
te voy a dar un abrazo inmenso, porque ya sabes que aquí te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Y si no, iremos a tu casa a robarte a Miguel.
Eso
que lo
está
sepas.
Hecho. Cortinilla, que si no, no hay abrazo.
Nos vamos, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Mañana volvemos a las 10.